El ser humano de cara al límite. El siguiente es el texto de la conferencia dictada por el profesor Cristóbal Olzapfel, Departamento de Filosofía. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, en el Instituto Cervantes de Atenas, con el auspicio de la Embajada de Chile en Grecia, el 20 de noviembre de 2018. El traductor del texto de la conferencia es Constantinos Anzopoulos. El ser humano de cara al límite. Cristóbal Olzapfel. Existimos en un mundo enteramente delimitado. Los límites pueden ser tanto naturales como artificiales, límites que son geográficos, pero por cierto también geográfico-políticos, y no siempre estos últimos con apoyo en los primeros. Si decimos límite, aludimos con ello también a una discontinuidad, y entonces el asunto está en el grado de independencia que estipulamos de esta con respecto al continuum a que pertenece, llámese este materia-energía, flujo, cero devenir. Podemos ver cada ente y a nosotros mismos en tanto seres humanos como unidades indivisibles, como individuos, y a partir de ello tendemos a descuidar nuestra pertenencia a un todo, cuando en verdad en cada uno el juego que se libra es, querámoslo o no, qué nos pasa con lo otro que nosotros. Tal vez lo que mejor expresa esto es aquella comparación que hace Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación del ser humano con su voluntad de vivir particular, que sería como una pequeña barca en medio de un agitado océano. Sin duda, Karl Jaspers, Eugen Fink y Eugenio Trías, corresponden a pensadores que más profundamente han reflexionado acerca del límite, el último en su obra que se llama precisamente Los Límites del Mundo. Traigamos a colación algunos de los principales pensamientos de esta última obra, para continuar reflexionando sobre nuestro tema. Por de pronto, Trías señala que los seres humanos, ya en sí mismos, somos los límites del mundo, y esto cabe entenderlo en cuanto que constituimos el finis terrae del ser y del sentido. Desde luego ello tiene que ver con la delimitación, la demarcación, la frontera que trae consigo la representación, la representatio de la mónada leibniziana y la vorstellung kantiana. Pero, más que eso, en Trías se hace muy fuertemente presente la inquietud que provoca todo supuesto límite. Somos entes esencialmente fronterizos y nuestro lugar, siendo cabe la frontera, nos hace estar siempre en la tentativa de traspasarla. Para el pensador español, nuestro lugar propio está precisamente en el interese, el intersticio, el ser intermedio, justamente entre nuestra naturaleza prehumana y el misterio suprahumano. Por otra parte, nuestro ser fronterizo compone a la vez una eticidad peculiar. Trías reformula, así como se ha realizado ya desde Hegel hasta Hans Jonas, el imperativo categórico kantiano, expresándolo de la siguiente forma. Obra de tal manera que la máxima que determina tu conducta, y tu acción, se ajuste a tu propia condición de habitante de frontera. Y Trías agrega, el límite funda la libertad del fronterizo. Por nuestra parte, podríamos a su vez añadir a ello que, porque somos habitantes del limes, trazamos límites. Atendiendo a otra obra anterior de Trías, y también excelentemente lograda, Tratado de la Pasión, en que el tema es el erotismo en el más amplio sentido, en ella se nos muestra de entrada y con mucha fuerza cómo el sujeto se constituye eróticamente, en rigor, apasionadamente, dado que es la pasión la que lleva en propiedad a esa constitución, y la que a la vez por cierto es también una constitución identitaria. Ello es así porque el otro ser humano, ella o él, ha abierto una llaga en mí, de la cual desde ahora en adelante comienza a manar sangre, y esto quiere decir que el sujeto como tal para poder constituirse, tiene que deslimitarse, extralimitarse. También desde esta perspectiva de la pasión, se devela nuestro ser esencialmente fronterizos. 2. El límite descuella a su vez, y muy notablemente, en el modo como Georges Bataille entiende el erotismo. En ello está precisamente en juego que somos individualidades discontinuas, y esa discontinuidad de cada cual está demarcada no solo espacio-temporalmente, sino también por nuestras capacidades, convicciones, en definitiva, por nuestras respectivas concepciones de mundo. Y esta demarcación variada de nuestra discontinuidad Bataille la presenta como íntimamente ligada al interdicto, queriendo decir con ello que son ciertas prohibiciones las que nos delimitan y también nos protegen y amparan. Pues bien, el erotismo se expresa al modo de un transgredir esos interdictos, lo que nos permite fluir en un continuum. Esta inserción, esta suerte de hacerse uno con el flujo continuum, se da no únicamente en términos de una fusión con otro ser humano, sino para el artista con su tema, para el místico con Dios, y así en diversos ámbitos. Lo que le da, desde esta perspectiva, una particular relevancia al límite, es que precisamente acontece el erotismo en la medida en que hay algún interdicto que transgredir, lo que en definitiva lleva a Bataille a sostener en términos extremos, y ciertamente con un carácter dialéctico, que el interdicto es la transgresión. En otras palabras, para decirlo con Gilles Deleuze, cuando lo singular, único e irrepetible, se ha vuelto regularidad, o también con Paul Ricoeur, cuando comienza a predominar solo la sedimentación, sin que tenga lugar la innovación, o también con Humberto Eco cuando los signos, en este caso del erotismo, comienzan a hipercodificarse, sin que se dé una nueva hipocodificación, una generación de nuevas codificaciones semióticas, el erotismo decae, se apaga o muere. Solo hay pues erotismo en la medida en que hay límites que traspasar, interdictos que transgredir. El modo como Jean Baudrillard concibe los alcances de la seducción nos aporta una nueva y sugerente perspectiva para pensar el límite. Lo que sea la seducción se entiende desde su contraste, que corresponde a la producción. Esta supone no solamente producción industrial de materias elaboradas, sino también de normas, leyes, valores, metas, finalidades. Con el sociólogo filósofo podemos decir que el mundo es ante todo el mundo de la producción, la cual en definitiva es producción de sentido. Pues bien, podríamos decir en primer lugar que seduce lo que la producción no logra explicar, dominar o controlar, es decir, seduce lo que está allá de los límites que conlleva toda explicación, dominio o control. Es más, lo que alimenta, inquieta y vivifica a la producción es precisamente la seducción, en cuanto es lo que la hace avanzar y conquistar nuevos espacios. Con Baudrillard, agregaríamos que ello lleva al final a la producción al precipicio, y más que extraviarse, diríamos fractalizarse en la hiperrealidad, en una realidad que escapa a todo control del sujeto, que, por lo mismo, acaba desarrollando estrategias fatales. Esto último está directamente relacionado no solo con lo medular del pensamiento baudrillardiano, sino que visiblemente es a la vez lo que lo obsesiona y fascina. En ello también se advierte el carácter postmoderno de su pensamiento. El aporte del psiquiatra filósofo Karl Jaspers es asimismo extraordinariamente significativo respecto del límite, y ello se refleja nada más que atendiendo a los alcances que tiene la Weltanschauung, una concepción de mundo o cosmovisión. Tal vez lo único común que tenemos los seres humanos es que somos eso, humanos, que somos sudamericanos, chilenos, católicos o ateos, jóvenes o viejos, y demás, pero lo que luego prima son las diferencias. Ellas saltan a la vista a la vez en lo que concierne a las concepciones de mundo, las Weltanschauung que, al decir de Karl Jaspers, cada cual lleva consigo como la casita del caracol. De hecho, ellas son al mismo tiempo Hause, es decir, como una casa Haus, en la que habitamos. Agreguemos que Hause se puede traducir como cascarón o algo parecido. Esta comprensión de la concepción de mundo como cascarón la desarrolla ampliamente Jaspers en su obra Psicología de las Concepciones de Mundo de 1919. Ahora bien, al interior de esta casa o cascarón de la concepción de mundo en general hay calor, familiaridad, prima la fuerza de la costumbre, se anda en ella como Pedro por su casa. Y al fin y al cabo es nuestra madriguera que, al seguir el ciclo circadiano, salimos de ella por la mañana para retornar a ella, por lo general cansados, al caer la noche. Ciertamente lo que constituya nuestra formación, los perfiles que hemos de tener como seres humanos civilizados, se va conformando allí. Jaspers agrega que en ese espacio se cumple la ley del día, y atendiendo a los alcances que tiene ello, corresponde añadir que está en la línea de lo que Nietzsche pensara como espíritu apolíneo. Pero así como está la posibilidad habitual de precisamente habitar en esa casa, casita o cascarón y de regirnos por los códigos familiares, institucionales, morales, jurídicos, sociales, políticos, religiosos, que la demarcan, así también está la posibilidad de que esa casita se resquebraje, lo que nos inclina a habitar fuera de ella, y entonces sucede que en vez de habitar en la finitud de nuestra casa o domicilio, comenzamos ahora a habitar en la infinitud de la intemperie, expuestos al frío, al descobijo y la desolación. Fuera del Jiao se prima más bien no la ley del día, sino la pasión de la noche, y ciertamente que la aludida intemperie semeja el espíritu dionisiaco nietzscheano. Es patente que en el caso del artista o del propio filósofo destaca el vivir a la intemperie, en la pasión de la noche, sosteniéndose en lo infinito, fuera del cascarón. En el caso del científico, del empresario, del político, destaca más bien la ley del día y ellos se fortalecen al interior del cascarón. En contraste con ello, el común de los mortales nos debatimos entre la ley del día y la pasión de la noche, a ratos viviendo en uno y otro. Lo interesante es que la distinción jaspersiana nos sirve como cierto referente que nos ayuda a entender cierto marco y perspectiva en la cual existimos. En cierto modo, vivimos habitualmente al interior del cascarón y luego somos incitados a explorar, conocer y contactarnos con lo que hay fuera, viviendo nuevas experiencias. Importa contemplar también esta distinción desde el punto de vista del límite, en el sentido de que se nos muestra aquí que el límite ante todo nos determina en cuanto nos delimita en un cierto lugar, y de acuerdo a lo que se nos enseña aquí, este es un lugar de familiaridad, institucionalidad, derecho y moral. Pero, justamente porque hay tal, se entiende que se despierta en nosotros a la par la inquietud por lo que hay allende los límites del cascarón y de la ley del día. Agreguemos que en lo fundamental el pensamiento de las esferas de Peter Sloterdijk se despliega en la misma dirección, ya que se tiene en cuenta la tendencia que tiene el ser humano a constituir, delimitarse, y cuando no, encerrarse en esferas familiares, institucionales, morales, políticas, jurídicas, y otros. 3. La teoría del límite que propongo parte por reconocer que, como entes que somos, en tanto seres humanos, suponemos delimitación, siendo ella no solo de carácter espacio-temporal, sino también de orden intelectual y espiritual, por cuanto hay también ideas, credos, principios, a los que adherimos, que nos delimitan, que configuran nuestra delimitación, y ello hasta tal punto, que podríamos agregar, ello nos define. Esto último se expresa muy adecuadamente en la teoría de la concepción de mundo, la Weltanschauung de Jaspers, que equivale a un Jause, una armazón o casita, como el caracol con su casita a cuestas, y que cada cual lleva consigo, cuestión que ya analizamos. Precisemos que la delimitación no concierne únicamente a cada cual, como una discontinuidad individual, sino que se relativiza y se hace extensiva al núcleo familiar, al partido político, al colegio, la universidad, la empresa o la religión, conformando ello distintos grupos y organizaciones a las que uno pertenece o con las que está ligado. La delimitación es afín a lo que Trías en los límites del mundo describe como cerco. Ahora bien, habitando en cierta delimitación, supongamos una relación de pareja, es probable que experimentemos con el paso del tiempo saturación, y junto con ello, fastidio, y entonces comenzamos tal vez a movernos en los bordes de esa delimitación o cerco, llamándonos la atención lo que hay más allá. Aunque con ese momento todavía no se inicia en propiedad una transgresión de límites, estamos deslimitando, es decir, aventurándonos a dar algunos pasos más allá del límite, para luego volver a nuestra anterior delimitación. Este momento tiene cierta similitud, y quizás solo leve, con lo que Trías define como acceso. Y, siguiendo con Trías, la transgresión de límites equivaldría a lo que él llama, y debo agregar, de modo muy ingenioso y atractivo, despliegue. Más, en esa transgresión, a mi juicio, habría que distinguir entre extralimitación, desmarcación, translimitación, y finalmente salto a la ilimitación. Dentro de la transgresión de límites, la extralimitación supone, de un lado, que hemos conquistado un nuevo espacio donde comenzamos ahora a habitar. Si es característico del púber que deslimite, es característico, a su vez, del joven que extralimite. Lo mismo, cuando el que abandona el oficio que ha desempeñado hasta ahora en su vida, y opta por lo que más le gusta y realiza, como suele suceder con el ingeniero que decide dedicarse a la gastronomía, la pintura, u otro. Por lo general la extralimitación conlleva desmarcación, por cuanto sucedió bien que las ideas que teníamos hasta ahora no concuerdan con cierto grupo que nos era cercano, o bien las ideas de ese grupo acaban por no concordar con las nuestras. En cualquiera de ambos casos, terminamos por desmarcar. Ahora bien, cuando la extralimitación supone algo tan radical, como un cambio total de parámetros, de paradigma, estamos ante la translimitación. Por ejemplo, una nación como la nuestra, Chile, translimitó, cuando en 1810 formalmente se independizó del Imperio Español, independencia que en los hechos se selló definitivamente con la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Y lo mismo habría que decir como en la vida de alguien, este translimita porque se enamoró, porque se decidió por el cambio de una profesión, u otro. Con apoyo en la teoría de la argumentación de Chaim Perelman y Olbrecht Stiteka, nos sirve entender la diferencia entre extralimitación y translimitación, cuando la comparamos con los argumentos que suponen nada más que un cambio de grado, con aquellos que suponen un cambio de orden. Por ejemplo, el día del desembarco en Normandía, supuso, al parecer, mucho más un cambio de orden que de grado, y el historiador que escriba sobre el tema por lo general desarrollará al respecto en el texto que escriba un argumento de cambio de orden al respecto. Si respecto de la Unión Soviética se compara la denostación de Stalin por parte de Nikita Khrushchev en 1961, podría decirse que ella significó la aplicación de un argumento de cambio de orden, esto es, una translimitación. En cambio, la recuperación de Stalin emprendida un par de años después por Leonid Brezhnev podría interpretarse como la aplicación de un argumento de cambio de grado, esto es, una extralimitación. Al genocida de Stalin era ya prácticamente imposible restituirlo del todo. Sin embargo, lo que principalmente hay que tener en cuenta es que ya sea que deslimitemos, extralimitemos, desmarquemos, translimitemos, en todos estos momentos o fases la delimitación siempre se está replanteando, expandiendo, fortaleciendo. Así, Chile como nación o un individuo que replanteó su vida. Es siempre en la delimitación que nos fortalecemos, nos empoderamos. El poder, en todas sus formas, siempre requiere de contornos. Sin embargo, cuando estos se extreman, y se convierten en muros infranqueables, llenos de tabúes, interdictos y prohibiciones, en ello el poder de la delimitación comienza a manifestar su propia debilidad. Volvamos a la URSS. Es el caso de lo que sucede con la RDA, la República Federal Alemana, en 1961, cuando esta nación, recientemente creada, se desangra, y huyen alrededor de 200.000 alemanes al año a la República Federal Alemana. Entonces sucede que el premier de la RDA, Walter Ulbricht, comienza a plantear en Moscú, en el Comité Central del Partido Comunista, la necesidad de un muro. Al interior de ese comité hay discusión y se plantea que un sistema político no puede ser convincente si se sostiene sobre la base de un muro. Pero al final Khrushchev igual opta por el muro. Las enseñanzas del Tao Te Ching son asaz decidoras al respecto, ya que nos plantean, en términos de una peculiar dialéctica, de que en el poder suele estar en lo débil. Cuando el hombre nace es tierno y débil y cuando muere es duro y rígido. Cuando las plantas están vivas son blandas y flexibles y cuando están muertas son secas y rígidas. Por eso la dureza y la rigidez son compañeras de la muerte y la blandura y la suavidad son compañeras de la vida. Por eso cuando un ejército es empecinado será derrotado, cuando un árbol es duro será derribado. Lo grande y fuerte declina, lo suave y tierno prospera. Op. Sit. Epigrama Lxvi. Hay una otredad inconmensurable que trasciende a cada cosa y cada individuo, respecto de la cual deslimitación, extralimitación, desmarcación, translimitación no logran descubrir el velo. Y todo se juega en relación a cómo nos comportamos respecto de esa otredad, si nos logramos mantener como individualidad o nos absorbe hasta el punto que ella desaparece. Solo emprendiendo al final el salto a la ilimitación lo conseguimos, aunque sea únicamente de modo parcial, y nunca definitivo. Es aquí donde entra a tallar, para decirlo con Heidegger, cómo temporalizamos el tiempo, y en relación a esa temporalización, y yendo más allá de Heidegger, porque nunca le reconoce una virtud particular, se trata de lo que sería lo decisivo, cuál es temporalizar el tiempo que un modo tal que nos sumergimos en el ahora, y esta acaba perpetuándose. Ello está a la vez íntimamente vinculado a lo que nos da sentido, y me refiero al sentido en su dimensión existencial, ya que entonces, más allá de una pasajera y furtiva fuente ocasional de sentido, se genera una fuente persistente de sentido. Personalmente he tenido la experiencia de que alguna vez cayó en mis manos el libro Uno y el Universo de Ernesto Sabato, cuando todavía estaba en el colegio, y me dije a mí mismo: esto es lo mío y aquí me encuentro todavía dedicado a la filosofía, habiendo transcurrido en el interín casi medio siglo. Esto implica que a mi modesto modo perpetúe la hora, que por supuesto se sigue perpetuando, y saltea la ilimitación. Algo similar sucede con el erotismo en general, como está concebido desde el banquete platónico en adelante, como también con el arte, especialmente según como lo concibe Stefan Zweig en El secreto del origen de la obra de arte, como nuevamente con la mística, según como la concibe Teresa de Jesús en Las moradas del alma, solo que en muchos de estos casos se trata de la vivencia momentánea de una fuente ocasional de sentido, pues para que se genere, nazca y se despliegue una fuente persistente de sentido, es necesario reiterar la apuesta por determinado sentido día tras día. Byzantium Age, Yacene 38, 2019. 291-309. 291.